El cerebro, vos y yo. Un ciclo sobre neurociencias aplicadas a la educación y al público en general. El cerebro, vos y yo. Con la participación de la neuropsicoeducadora Liliana Huaypan. El cerebro, vos y yo. Neurociencias para todos. Una coproducción de Cerebrones Capacitación, NES Secundaria, Nueva Escuela del Sur y Azultraful, productora de comunicaciones argentina. Con ustedes, Liliana Huaypan y la participación de Carlos Unterstein. Esto es El Cerebro, Vos y Yo.
Hola a todos, estamos en el comienzo de este ciclo titulado El Cerebro, Vos y Yo, que semanalmente vamos a tener la visita y la participación de la neuropsicoeducadora Liliana Huaypan. Liliana Huaypan, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien, muy bien.
¿Cómo fue esto de ser neuropsicoeducadora?
En el año 2005, yo soy docente, tengo una escuela junto con otras socias en Bernal, y nos encontramos con el doctor Carlos Lobap-Gratner, que estaba iniciando la carrera de neuropsicoeducación y necesitaba un lugar donde hacer la carrera en forma presencial. Y bueno, y le ofrecimos nuestro colegio y empezamos a estudiar en ese año 2005. Hoy en día el doctor tiene esa misma carrera, se hace en forma virtual. Nosotros la hicimos en forma presencial a lo largo de 3 años para ser neuropsicoeducadora. Y para ser neuropsicoentrenadora fue un año más, ¿no? Donde trabajamos algunas técnicas que tienen que ver con hacer consciente algunas cosas que son inconscientes y que por ahí nos llevan a tomar malas decisiones.
Como estamos saliendo en directo para todo el interior, tanto la parte norte, centro y sur del país, quizás la gente no esté tan familiarizada con esto de las neurociencias. ¿Por qué no nos explicás por qué son importantes hoy en día las neurociencias?
Bueno, las neurociencias son un conjunto de ciencias que tienen como objeto de estudio el sistema nervioso y principalmente el cerebro, y este sistema nervioso y el cerebro en función de sus actitudes, ¿no? O sea, la conducta y la forma de aprender, esencialmente. O sea que nosotros estamos aquí, o sea, yo como educadora empecé a estudiar neurociencia primero con la resistencia lógica que propone el cerebro a todo lo que es nuevo. Y después, trabajando sobre el tema del cerebro, bueno, me di cuenta de lo importante que es para los educadores saber cómo funciona el cerebro. Pero también es muy importante para cualquier persona, porque hoy en día hay una serie de elementos que tienen que ver con el estrés, la memoria, la forma de aprender, la continuidad, o sea, el envejecimiento o no del cerebro, que tienen que ver con la calidad de vida. Y entonces por eso es muy bueno que hoy se puedan divulgar todos estos conocimientos de neurociencia. Con una salvedad, ¿no? Facundo Manes lo decía últimamente. Facundo Manes es un médico neurólogo que está difundiendo precisamente todo lo que tiene que ver con neurociencia y con el funcionamiento del cerebro, fundamentalmente. Que no todo se puede explicar a través de la neurociencia, que es un aporte más, que viene a sumar. Y que sería una utopía de parte de los científicos tratar de explicar todo bajo la neurociencia, porque se puso de moda. Lo bueno es tomar un criterio que tenga que esté relacionado con el brindar información de calidad que mejore, valga la redundancia, la calidad de vida.
Recordamos que estamos en este micro El Cerebro, Vos y Yo, con la compañía de la neuropsicoeducadora Liliana Huaypan. ¿Qué es lo que la gente más pregunta acerca de neurociencias en las charlas que vos diste, las conferencias?
Bueno, en general, primero lo que más les interesa es todo lo que tiene que ver con este mito de si el cerebro envejece o no envejece, si se nos mueren las neuronas o no. Si es también cierto esto de que solamente usamos el 10% del potencial de nuestro cerebro, y mucho les preocupa a la gente todo lo que se refiere a la memoria, ¿no? Y bueno, y uno trata de responder a estas preguntas de la mejor manera posible. En principio, primero porque, bueno, pensando en que es un mito esto de que solamente usamos el 10% de nuestro cerebro. Si bien nosotros tenemos un cerebro dividido en dos hemisferios y con distintos lóbulos especializados, que son como módulos especializados, en algunos en la visión, en el habla, en el movimiento, en el equilibrio, de todas maneras el cerebro es un órgano que trabaja en conjunto. Entonces hay una intensa comunicación entre todas esas áreas del cerebro. Por eso cuando se produce una ACD y se daña alguna parte del cerebro, tenemos la suerte de, entrenando, poder reeducar algunas partes del cerebro que fueran afectadas por distintos tipos de lesiones.
Uh-huh. Realmente un tema apasionante y que seguramente a toda la audiencia le va a interesar, y capaz alguna vez lo pregunto, ¿cómo funciona la memoria?
Bueno, eso es quizás uno de los temas más interesantes. Hoy en día se pregunta mucho sobre la memoria porque el Alzheimer, que es un mal que afecta directamente a la memoria, es decir, las personas que sufren de Alzheimer van perdiendo la memoria del pasado, o a veces del pasado inmediato, y recuerdan cosas que son muy lejanas. Hoy en día el tema del Alzheimer es algo fundamental, porque hay un montón de gobiernos de los estados, de todos los estados del mundo, dedicados a ofrecer grandes sumas de su presupuesto, porque la posibilidad de una vida más larga hace que el Alzheimer, que hasta hace poco era una enfermedad que afectaba a un mínimo de la población, hoy en día afecta a muchísimos personas, porque hemos superado un nivel de una expectativa de vida que supera los 70 años. Entonces, por ejemplo, en nuestro país hay 500.000 enfermos de Alzheimer. Lo que tiene es que la enfermedad de Alzheimer implica algunos deterioros en el núcleo familiar que tiene ese enfermo. Entonces se calcula que alrededor de 2 millones de personas están afectadas por tener en sus casas a alguien enfermo de Alzheimer. ¿Por qué? Porque a su vez el cuidado de una persona con Alzheimer determina cierta depresión, angustia. Hay que ver que la persona, que generalmente es una persona mayor, que es nuestro padre o nuestra madre o la abuela o el abuelo, empieza a ser otra persona. Nosotras no la conocemos y ella no nos conoce a nosotros. Entonces, el cotidiano con una persona extraña que uno ama o amó, como fue antes, ¿no?, implica todo un vínculo nuevo, ¿no? Y nosotros tenemos la memoria también de esa persona que fue, y de alguna manera la perdimos. O sea que estamos frente a una enfermedad, frente a la pérdida de un vínculo muy querido por la sustitución de otra persona que es la misma, pero no es la misma. Entonces, esto es realmente es muy serio. De todas maneras, el tema de la memoria, o sea, nosotros los seres humanos somos memoria, y cada memoria es un aprendizaje. O sea, todo lo que aprendemos va a parar a nuestra memoria, y entonces así se consolidan los aprendizajes. Y lo que tiene es que la memoria también es bastante personal, ¿no? Es decir, que se va reconstruyendo a medida que uno la necesita. Es decir, si nosotros estamos, por ejemplo, en familia, ¿no?, recordando un acontecimiento que fue familiar, una Navidad, seguramente escucharemos, y está el padre, la madre y los hijos, de la Navidad de hace 10 años, y seguramente si los tomamos por separado, vamos a estar frente a 4 Navidades completamente distintas, porque la memoria de cada uno la armó de acuerdo a sus emociones. Claro. Y la fue consolidando de acuerdo a sus emociones. Y cada vez que contó esas Navidades fantásticas, le agregó o le sacó un pedacito de acuerdo a su gusto. Entonces, por eso es muy difícil confiar en nuestras memorias, ¿no?
Para contactarse con Liliana Huaypan, pueden escribir a capacitacion@cerebrones.com. Liliana Huaypan también puede estar en su colegio, institución, organismo o fundación. Escríbanos a capacitacion@cerebrones.com. Una producción de Cerebrones Capacitación. Neurociencia para todos.
Realmente muy interesante. Vivimos en un mundo hiperconectado, hipertecnológico, y la pregunta obligada es: ¿qué pasa con el cerebro y la tecnología? ¿Cuál es la relación?
Bueno, como todos los avances que tenemos en estos momentos, tiene aspectos que son muy positivos y aspectos que son negativos. El cerebro humano es un órgano fantástico, pero tiene algunas debilidades. Por ejemplo, la tendencia a las adicciones. Entonces, todo lo que implique a los que tienen un esquema cerebral o un perfil psíquico de obsesivos compulsivos, estar frente a una máquina le va a ofrecer una forma más de ser obsesivo compulsivo y adictivo, porque la máquina ofrece, o sea, se generan, nosotros cuando estamos frente a algo que nos produce placer, nuestro cerebro segrega sustancias químicas que nos piden más, ¿no es cierto? Entonces, si estar frente a los jueguitos de una máquina, de una computadora, nos genera la secreción de adrenalina, vamos a querer seguir en esa. Ustedes fíjense que nuestro cerebro cree todo lo que ve. Entonces, si nosotros nos ponemos a jugar matando gente, en realidad nuestro cerebro está convencido de que eso está ocurriendo. En un juego no hay para nuestro cerebro diferencia entre la realidad y la ficción. Lo que lo tiene que poner es, para la emoción de nuestro cerebro, es lo mismo. El que tiene que ponerle la realidad son los lóbulos prefrontales, que es lo que nos hace humanos. Así que, por lo tanto, si unas cuantas horas de computadora son fantásticas, muchas horas son tan perjudiciales como todo lo que es en exceso. En cuanto a los chicos, a los niños, también es muy importante que los chicos chiquitos tengan una dosis de tecnología, pero que también tengan los juegos comunes y silvestres. Y también es muy bueno que se aburran. Porque, porque el aburrimiento también es una forma de crear, una forma de dejar que la imaginación despierte. Claro. Si no hay espacio libre para aburrirse, tampoco se nos van a ocurrir formas de aprender a jugar de otras maneras.
De otra forma. ¿No? Uh-huh. Hemos escuchado, aunque quizás muchos no sabemos bien de qué se trata, pero lo hemos leído, lo hemos escuchado, lo hemos visto en la televisión. Se habla mucho de la neuroplasticidad. ¿Qué es concretamente la neuroplasticidad?
La neuroplasticidad es una de las funciones más específicas del cerebro y quizás uno de los mejores descubrimientos que surgieron en los últimos años. El científico que más los estudió fue un científico ruso que se llama el colon Goldberg. Él hablaba de la sabiduría de los años, ¿no? Esto tenía que ver con ese mito de que las neuronas se morían y entonces, a medida que envejecía el cerebro, uno dejaba de aprender, digamos, ¿no? Bueno, la neuroplasticidad es el principio que permite al cerebro reconstituirse permanentemente. Es decir, las neuronas pueden formar nuevas redes. Todo lo que tenemos, todos los aprendizajes, nuestras memorias, forman redes, que son grupos de neuronas, que se llaman redes hebianas, donde está todo lo que aprendimos. Y esas redes hebianas se pueden modificar permanentemente. Es más, cuanto más grandes somos, tenemos posibilidades de usar las viejas, que no, las redes neurales que no están en funcionamiento o que no se usan porque hay actividades que dejamos de hacer, el cerebro se roba esas neuronas para poder aprender cosas nuevas, ¿no? O sea, yo siempre cuento este ejemplo. Yo hace 10 años que estoy estudiando todo esto que tiene que ver con neurociencia y también soy profesora de geografía. Verdaderamente hace 30 años que no enseño geografía. Pero por suerte mi cerebro se encargó de usar todas esas redes que yo había aprendido geografía para ponerme todos los nombres nuevos de neurociencia y armar nuevas redes con las que poder trabajar en esta ciencia que verdaderamente me resulta apasionante, ¿no? Todo lo que uno puede aprender. La neuroplasticidad está demostrado, por ejemplo, que si uno pone a competir en distintos tipos de juegos o actividades a gente joven de entre 30 y 40 años y a gente de más de 60 años, los jóvenes responden más rápido a los cuestionamientos que se le hacen, pero la gente más grande lo que puede es alterar mayor experiencia, dar utilizar más partes del cerebro y por lo tanto dar respuestas quizás mucho más creativas en menos tiempo, en más tiempo. O sea que lo que se recomienda es generar nuevos desafíos para el cerebro. El cerebro es un órgano que permanentemente está en tensión entre dos propuestas. Una es ahorrar energía y la otra es aceptar un desafío. Si, en general, ahorrar energía significa no asomarse a nada nuevo, porque si uno ha llegado a la edad que ha llegado exitosamente, o sea, vivo, que para el cerebro con estar vivo es suficiente, no hay por qué tomar un riesgo. Esa tensión es la que vivimos día a día y es la que nos mantiene vivos. Entonces, si el cerebro humano y los seres humanos no hubieran aceptado todos los desafíos que implicaba la naturaleza, que le ponían a la naturaleza adelante, no hubiéramos llegado a ser la especie más exitosa del universo como somos ahora. Fíjense que somos tan exitosos que somos la única especie que no tiene periodo de celo.
Bueno, hemos llegado así al final de el primer capítulo del Cerebro, Vos y Yo, con la compañía de la neuropsicoeducadora Liliana Huaypa. Muchas gracias, Liliana, y si Dios mediante nos reencontramos el próximo capítulo.
Me gustaría que la gente que está interesada mandara preguntas y así podemos seguir investigando juntos y ver qué dificultades hay. Hay temas tan interesantes como las emociones, el estrés, la forma de aprender, y quizás, bueno, alguien quiere saber algo específico y podemos charlar sobre eso.
Después en la artística igual de la radio va a salir todo lo que es el correo de Cerebrones Capacitación y todas las líneas de contacto. Gracias, bueno, Liliana.
Chao, hasta luego.
Para contactarse con Liliana Huaypan, pueden escribir a capacitacion@cerebrones.com. Liliana Huaypan también puede estar en su colegio, institución, organismo o fundación. Escríbanos a capacitacion@cerebrones.com. Una producción de Cerebrones Capacitación, neurociencia para todos. Hasta aquí, El Cerebro, Vos y Yo, un ciclo sobre neurociencias, con la participación de Liliana Huaypan. Para más información, escríbanos a capacitacion@cerebrones.com. Muchas gracias. Hasta el próximo encuentro.